¿Pensás volver a la casa de tus viejos, no? Preguntó Laura de improviso, evidentemente molesta por mi silencio. Dejé de revolver en el cajón de los cachivaches y me volví hacia ella. Había escondido su cara tras la taza de té para evitar mirarme a los ojos. A este lado de la mesa, mi café se enfriaba lentamente. Ni siquiera lo había probado en mi apuro por encontrar las llaves. Sí, pienso volver, admití, maravillado por la intuición de mi mujer. A veces la creo capaz de leer mis pensamientos, como si tuviera la facultad de descifrarme a través de actos tan simples como el de curiosear en el cajón de la cocina. Es que ya no lo soporto más, yo... ¿Es por el sueño de anoche? ¿Sueño? Me sobresalté. No esperaba aquello. ¿Estuve hablando dormido? No. Lloraste, nada más. Este fue un fragmento, es el comienzo de En el patio, con Mortimer conmigo, del bayense Fabio Ferreras, una antóloga, un sumado. De Osario Común.
Es el primer cuento, ¿no?, con el que se inicia Osario Común, ¿no?, libro que estamos reseñando, recorriendo de alguna manera. Hay gente que está comentando, ¿no?, para llevarse el libro, como el caso de Mael Morhol, que antes preguntaba, ¿no?, sobre el autor este. Dice, acabo de leer que también está Baradit, o Baradit. Muy grosso el chileno ese, muy grosso. Dice, se ve que ya lo juna, ¿no?, de alguna
otra lugar. Sí, el cuento que le publicamos es un cuento que se llama Enterrado. Uh-huh. Y es todo un monólogo interior de un enterrado, vengamos a decir. Y es, la verdad, que muy delirante y por momentos... Es un cuento brillante donde hay toda una imaginación, una cosmono... O sea, una visión del más allá que desarrolla, que es fantástico.
¿Sí hay algún otro autor que no sea de acá? Porque estamos hablando de alguien de Chile.
No, son
es
todos...
Es el único caso.
Es el único caso, sí. Los demás, bueno, son argentinos.
Bueno, también... Gastón Tropea dice, me viene bien para un regalo para una dama fanática de la literatura de terror, ¿no? Gente que va sumando...
La vas a enamorar.
¿No? Querrá seguro.
Ahí está muy bien.
Bueno, esperemos que lo haga, ¿no?, de la mejor manera, ¿no?
Querían comentar también sobre otros cuentos que hay que... Son como para no perdérselos, también para que no se enoje si hay algún otro autor escuchando del otro lado, ¿no?
No, claro, porque nosotros hablamos de algunos, pero otros, qué sé yo. Otro cuento, el de Mariana Enríquez, es un cuento... Ella trabaja mucho sobre la brutalidad en la adolescencia, las cosas, las malformaciones y todo lo que es la violencia latente. Y el cuento de ella, en este caso... se llama Fin de Curso y trabaja en un momento donde está terminando un curso y hay toda una situación extraña entre adolescentes que se autoflagelan y se lastiman hasta un extremo, bueno, que es cercano al gore. Uh-huh. Y dentro de la línea de su libro de cuentos se llama Los peligros de fumar en la cama. Así que eso es un cuentazo para los que les gustan el gore y la sangre. Es uno de los que hay.
Y aparte escrito por una mujer, ¿no?, que genera un
más miedo,
elemento extra.
Más miedo.
Sí, qué sé yo.
Le ponen más gore. Sí.
Sí, porque de hecho hay otra chica que...
Hablábamos justo recién.
Se llama Claudia Cortalesi, que nosotros dijimos, los más sangrientos los escribieron dos chicas. Claudia escribió un cuento, la verdad que creo que es el más estremecedor, una chica que ejerce la prostitución, que se está por retirar pero está embarazada en su octavo o séptimo mes, y la contrata un fotógrafo para sacarle algunas fotos desnuda. Mm. Pero bueno, el fotógrafo no es tal, y la ata, y bueno, genera una suerte de parto a través de mecanismos
no convencionales.
Terrible.
O sea que hay extremismo también, ¿no?
Sí, cosa
como
es bastante,
algo de snuff, ¿no?
Sí, mucho de una violencia, y eso que decimos, la sangre.
Sí, las chicas se han ocupado, sí, de la sangre como principal personaje de sus textos. Mm. La verdad.
Sí, yo suelo encontrar a veces que cuando una mujer escribe error o ciencia ficción, este tipo de cosas, suele tener como una visión bastante como de ir al hueso, ¿no? De algo como extremo con las cosas.
Exacto.
¿No?
De ir al feto, en el caso de Cortalesi.
Sí, en ese caso sí, visceral.
Directo, exacto. Claro. Visceral. Tiene una relación diferente con la sangre, ¿no?
Y conviven mensualmente con ella, ¿no? Me imagino, qué sé yo, siempre, ¿no? Un amigo decía, ¿no?, qué ser extraño aquel que sangra todos los meses y no muere, ¿no? Pero bueno.
Un poco de horror machista, ¿no? Horror machista del bueno, ¿no? Del bueno.
¿Qué cuentas, Patricia?
Sí, también podríamos mencionar Metano, de Walter Iannelli, en donde plantea una estremecedora sociedad futura en la cual ciertos ritos oscuros son tomados como frecuentes, ya que estamos en frecuencia cero, me gusta esa palabra.
Estamos en la original, no en las copias que andan dando vueltas por ahí.
Así que me gustaría resaltar Metano, de Walter Iannelli, no sé, hay varios cuentos muy, muy interesantes para mencionar.
Sí, bueno, después los otros están, por ejemplo, Alberto Ramponelli, que es un autor que vamos a incorporar con un libro que va a salir este año, se llama Crónicas del Mal. Él escribe, Crónicas del Mal es toda una serie de hechos policiales donde él se pregunta dónde reside el mal, si es un elemento exterior o viven en los objetos. Y acá recrea un cuento, se llama La Estatuilla y la Muerte, donde hay un asesinato a través de y todo gira alrededor de esa estatuilla, y es bastante inquietante cómo la estatuilla va pasando de un ambiente a otro y es de algún modo el agente del mal en ese cuento.
Después, los cuentos, por lo general, yo para vos que sos el que los compiló, y con esto de que son autores de acá, ¿tienen un contenido todos localista, que uno entra fácilmente dentro de la historia porque encuentra cosas reconocibles del ambiente en el que uno se mueve, o por lo general hay varios que se dedican a escribir en un lugar así medio neutral, o que suceden en lugares donde no se aclara muy bien dónde está situada la historia? Porque a mí algo que me, en particular a mí, ¿no?, me atrae es eso, es de poder las historias que uno siempre lee o ve que suceden en Estados Unidos o en otros lugares así clásicos, ¿no? Por ejemplo, Egipto, cosas por el estilo. ¿Por qué no pueden pasar historias sobrenaturales acá, en nuestro país,
tal cual,
en nuestro entorno?
Está buena tu pregunta, y yo creo que voy a responderte afirmativamente que estos textos tienen un color local, pero desde el lenguaje, porque por ahí a veces no en todos toman mate ni toman el bondi ni nada de eso, pero desde el lenguaje la apuesta de los escritores ha sido reflejar de alguna manera y realmente nuestra realidad. Eso es algo que veníamos charlando.
Pero yo creo que eso les cuesta un poco a los escritores de género, ¿no? Porque uno está tan acostumbrado a que las cosas sucedan en otro lado, que hasta para uno mismo resulta increíble o poco, ¿no?, realizable, claro, situar ciertas historias en la cotidianidad que uno tiene.
Exactamente, por eso es algo, me haces acordar ahora en el cuento que ya mencioné, el de Emiliano Vuela, en el cual en un colegio argentino, no es esas magníficas edificaciones yanquis, sino en un colegio argentino que todos lo podemos reconocer, suceda este ataque zombie. Realmente, bueno, y eso se ve en todos los textos en realidad, ¿no?
Yo creo que es un desafío, porque la gente cuando lo encuentra valora, lo empieza a valorar. Total. Cuando empieza a encontrar esos escenarios reconocibles. Yo creo que se empieza a sentir más representada. Nosotros lo vemos mucho en festivales, que cuando hablamos con un lenguaje cercano, la gente empieza a valorar las historias de otra manera. Que no cuando le presentás como cosas lejanas que pueden ocurrir en otros mundos, o sea, que tiene su valor, pero cuando vos hablas, como decía Patricio, desde el lenguaje y con lugares reconocibles, sin duda hay otra empatía.
Totalmente. Bueno, Muerde Muertos tiene un año, ¿no?, heavy, ¿no?
Y sí, este año
en el buen sentido, ¿no?
Estamos, o sea, los lanzamientos, bueno, después otro día nos detendremos más, pero los lanzamientos, nos sumamos al año mundial
con
Haikus Bilardo, que es un libro de poesías
bilardistas.
Llegamos para destruir la poesía.
Está bien, a veces hay que hacerlo, ¿no?
No queremos dejar ningún ámbito sin destruir.
Está casi recién salido del horno, ¿no?
Esta semana esperemos que la imprenta cumpla, lo entregue y empecemos a distribuirlo.
Muy bien.
Y esa es la idea, es una vez que tengamos el libro físico, poner una fecha para marzo, fines de marzo, y presentarlo en la Biblioteca Nacional, y esperemos que con alguna figura mundialista.
Sí. Y si está Bilardo, ¿no? Ya está.
No queremos quemar nuestra intención, pero bueno, estamos en eso. Eso está escrito por José María Marco y Fernando Figueras.
Fernando Figueras, que anda dejando mensajes ahí en Facebook, dice, perdón, ¿qué es una felatio? Pregunto porque en mi nuevo espasa ilustrado no figura, dice él.
Tener fe en la latio, decirle. Ilustraciones de Matías Bernemann. Y después las otras dos novedades son El fantasma del Rosario, de Marisa Vicentini.
¿Sobre qué trata?
Y es una novela de fantasmas, casona,
clásica.
Clásica. Comienza clásico, pero ocurre en Bellavista, que eso es lindo.
Muy bien, eso está bueno. A mí me gusta que las cosas pasen acá.
Tenemos asesinato, fantasma, casona.
Y felatios para Fernando
Figueroa. Monja mala.
Lo que quieran.
Tenemos de todo, así que... Y después Crónicas del Mal, lo que comenté de Alberto Ramponelli, que son crónicas de hechos policiales argentinos escritos por Alberto Ramponelli, que a nosotros nos gusta haberlo incorporado a Alberto Ramponelli, porque él tiene seis o siete libros escritos antes y dedicados al terror, y escritos en nuestro idioma y con nuestra idiosincrasia.
Exacto.
Así que lo de Alberto no es solamente publicar el libro, es incorporarlo dentro de la editorial.
Y está muy bueno eso, porque todos los escritores de Muerde Muertos que pasaron por acá se sienten parte. Ellos vienen y se presentan como un Muerde Muerto más. Y eso está bueno porque genera como un espíritu de cofradía, de grupo, de círculo, como en otras épocas, ¿no?
Claro.
Que es difícil de encontrar en el ambiente frío de las editoriales argentinas, ¿no?
En general es un modo, lo que nosotros tratamos de encontrar, es un modo de ver la literatura, un modo de leer. Así como nos presentamos con una editorial que edita terror, delirio y erótica, que creemos que tiene que ver con un mismo registro, un mismo modo de ver la literatura, los que caen en el Muerde Muerto en general tienen un mismo modo de ver la cosa. Uh-huh.